3 de las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, arranca aquí la tarde de COPE a las 2 y 7 minutos. Marta Ruiz y Antonio Raiz nos informaban de que había sido encontrado en la Sierra de Guadarrama el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Blanca había pasado tiempos difíciles. Ahora es el momento de la discreción. Ahora es el momento de no hacer información o desinformación fácil. Ahora es el momento de respetar a la familia, respetar lo que pueda haber sucedido. Los medios de comunicación a veces no tenemos ese respeto y tenemos que autocensurarnos, si no autocensurarnos, al menos autocontenernos, porque las personas están por encima de las audiencias. Es difícil imaginar lo que una persona, lo que una familia puede haber sufrido, puede estar sufriendo. Por eso ya digo que quizá convenga más tener en cuenta ese dolor, la situación de la familia, la situación por la que Blanca Fernández Ochoa podría haber pasado, que la lucha a base de morbo por alguna cuota de audiencia. Y esta tarde vamos a estar pendientes de una votación decisiva, una más, pero esta quizá la más importante de las últimas semanas en el Parlamento Británico, una votación que puede obligar a Johnson a no aceptar un Brexit duro, abrir las negociaciones con la Unión Europea. Es una buena noticia, es una buena noticia que por fin el Parlamento Británico tenga un horizonte, tenga una estrategia, que el Parlamento Británico rechace esa votación, no, esa salida del Reino Unido del Brexit sin acuerdo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando, buenas tardes. Así es, como tú dices, pendientes de esa votación también, de lo que está pasando en Cercedilla con el hallazgo del cadáver del cuerpo de Blanca Fernández Ochoa y demás cosas. Por ejemplo, nos vamos a acercar a un concesionario de coches para conocer la opinión de la gente que va allí a comprar un coche y sobre todo las preguntas que hacen, porque claro, estamos volviéndonos locos, ya no sabemos qué coche comprar con los bandazos que está dando este gobierno relativos precisamente a esta política, ¿no?, a la venta de coches que se está derrumbando. Y fíjate, un grupo de expertos ha identificado un gen que explicaría por qué hay personas que necesitan dormir poco, así que te vamos a preguntar hoy, ¿cómo duermes tú? Poco, mucho, bien, mal, ¿qué necesitas para dormir? Nos lo cuentas en el 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañero? Buenas tardes. Es evidente que íbamos a empezar por otro lado, por el Mundial de Baloncesto. Estamos transmitiendo a través de las emisoras COPE Más el España-Irán, el tercer partido de la fase de grupos, pero nos ha atropellado Blanca Fernández Ochoa. El cadáver ha sido encontrado en Cercedilla hace tan solo unos minutos, así que la primera noticia, por supuesto, es la despedida a una superdeportista, a una grande, una medallista olímpica del deporte español. Lo dicho, enseguida estamos en China, en Guangzhou, donde está jugando España contra Irán con todo el equipazo de deportes que está contando este Mundial de Baloncesto con su Ankara a la cabeza. Pero a eso de la 1:30 de la tarde aproximadamente, en la zona cero de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, este es el sonido que nos han dejado la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Hemos encontrado el cadáver de posiblemente una mujer.
La zona es conocida como la zona de la Peñota. Hemos activado ya un dispositivo de cerco.
Y ya va de camino también el equipo de investigación de homicidios y desaparecidos, así como el equipo de policía científica, para hacer la correspondiente investigación ocular y poder confirmar o no si es la persona que estamos buscando.
Muy pocos minutos después, David Jiménez, la cadena COPE, contaba que ese cuerpo era el de Blanca Fernández Ochoa.
Pues sí, el cadáver encontrado en la Peñota en la Sierra de Madrid pertenece a Blanca Fernández Ochoa. Lo ha encontrado un sargento de la Guardia Civil que paseaba por la zona en su día libre y el reconocimiento del cuerpo lo ha hecho uno de los hermanos de Blanca. A esta hora de la tarde estamos en la casa del tío Cirilo, en la dehesa, y donde está montado todo este dispositivo. Vemos movimiento, suben coches de emergencia, pero no se observa la familia de Blanca por esta zona. Tras la triste noticia, ahora queda conocer el motivo del fallecimiento de la deportista española.
Allí es en ese mismo punto, en esa zona cero, en la dehesa, en Cercedilla, está Victoria Ballesteros. Victoria, ha sido un despliegue extraordinario de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa durante 4 días.
Pues sí, el mayor dispositivo en la historia en este tipo de sucesos. Todas las unidades de élite de Policía Nacional y Guardia Civil, 7 drones, unidades caninas, incluso lanchas que se habían incorporado hoy para fondear los pantanos y embalses de la zona. Justo en este momento acaba de llegar la delegada del Gobierno para reunirse con los mandos en esta base central del operativo en las dehesas. Han sido 4 días muy duros de búsqueda, peinando palmo a palmo estas montañas. 3.500 hectáreas, 12 rutas diferentes que han llegado hasta los 2.300 metros de altitud.
Carlos Saez, vamos a conocer dónde ha sido encontrada Blanca Fernández Ochoa. Es la Peñota.
Corro, la Peñota es una de las montañas más importantes de la Sierra de Guadarrama, con una altitud de 1.945 metros y está situada en el límite de la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia. Su cara sur está dentro del término municipal madrileño de Los Molinos y al norte está el término segoviano de San Rafael. Su cima constituye uno de los mejores miradores de la sierra, y es que esta montaña, Corro, está dentro del Parque Nacional de Guadarrama.
Luis Munilla, la voz de alarma la conocíamos el sábado por la noche cuando la Policía Nacional, a través de un tuit, nos decía que había desaparecido Blanca Fernández Ochoa.
Han pasado 12 días desde el 23 de agosto en que Blanca Fernández Ochoa desapareció. Salió de casa de su hermana en Aravaca, dejando dicho que se iba a hacer senderismo al norte de España y sin llevarse el móvil, algo que parece que solía hacer. Fue vista por última vez el día 24, comprando en un centro comercial de Pozuelo. Recién el 29, 5 días después de la desaparición, es cuando la familia lo denuncia en comisaría. El día 31 la policía hace pública la desaparición y ahí comienza el gran dispositivo de búsqueda, que arranca con el hallazgo del coche un día después y que nos ha llevado hasta el día de hoy.
Se va una gran persona y se va una superdeportista española. Tanto que el momento más feliz en su vida sucedió en 1992, en Albertville, cuando en ese campeonato olímpico conseguía una medalla. Esta es la narración de Luis Malvar para la cadena COPE.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa. Medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa, por lo tanto el podium queda de la siguiente manera. Medalla de oro para la austríaca Petra Kronberger con un crono de 1.32.68, medalla de plata para la neozelandesa Koberger con 1.33.10 y medalla de bronce para la española Blanca Fernández Ochoa con 1.33.35.
Daniel Asenjo, este es el momento más feliz de una deportista con grandes títulos en el panorama mundial.
Blanca Nieves Fernández Ochoa pasó su infancia en Navacerrada, donde convirtió la nieve en su hábitat natural. Hija de Dolores y Francisco, fue la sexta de 8 hermanos, entre ellos el mítico Paquito Fernández Ochoa, único español en conseguir una medalla de oro en unos Juegos de Invierno. Con 11 años entró interna a un colegio en el Valle de Arán. No le gustaba esquiar ni pasar frío y casi sin querer se convirtió en campeona. En 1988, cuando rozaba la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Calgary en Canadá, Blanca perdió el control de su esquí y se fue al suelo. 4 años más tarde, la nieve le devolvió lo que le había quitado. En Albertville, Blanca conquistaba el bronce en los Juegos celebrados en Francia. Se convertía así en la primera mujer española en conseguir una medalla en unos Juegos. Cercedilla la vio crecer y hoy, 56 años después, con la misma edad que falleció su hermano Paco, sus bosques dejan huérfano a los amantes del deporte español.
Nada más ganar esa medalla de bronce, ahí estaba el micrófono de la cadena COPE de Luis Malvar con Blanca Fernández Ochoa.
Que voy a sentir una alegría muy grande. Esto es el premio a toda una carrera, a todo un trabajo hecho que durante años he estado haciendo y que no llegaba a tener realmente su recompensa. Bueno, es de bronce, pero es una medalla y me confirma pues que me voy a ir por la puerta grande. Así que estoy contenta, estoy tan emocionada por eso.
Por lo tanto, esto es la guinda que tú querías, Blanca.
Sí, llamémosla así, es la guinda a toda una carrera deportiva, pero han sido muchas carreras y han sido muchos podiums que estaban a la sombra de esa maldita caída de Calgary y por fin hoy he podido demostrar, no solo a mí, porque bueno, yo sabía que estaba entre las mejores, soy, digamos que los que están a mi alrededor son los que saben todas las carreras en las que he tenido posibilidades, pero de cara a la gente, a los españoles, a la afición española, que los que solo cuentan los resultados de, en grandes acontecimientos, faltaba esto para convencerles que realmente soy una de las mejores.
Malvar fue testigo directo de ese triunfo de la española. Malvar, en el día del adiós a Blanca Fernández Ochoa, el recuerdo de aquel momento.
Pues un recuerdo que la verdad Corro nunca he contado, y creo que hoy es el día. Fue cuando regresábamos de la Villa Olímpica, desde las pistas de Meribel, que fue donde se disputó el slalom, en el coche del Comité Olímpico Español. Venía con Antonio Bustillo, que era jefe de prensa del COE, Fioreto, su futuro marido y un directivo, y yo en ese coche. Blanca se miró en el espejo del coche y dijo: ¿cuánto me ha costado una medalla? Toda mi juventud. ¿Cuántas arrugas? ¡Qué vieja estoy! Inmediatamente se echó a llorar. Descanse en paz, Blanca.
Gracias, Luis. Es evidente que todo el deporte español y lo que no es deporte se acuerda, Nacho Pla, de Blanca Fernández Ochoa.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los primeros en lanzar un mensaje a través de Twitter. Ha dicho: la solidaridad, el apoyo y el calor humano se han sentido estos días en la Sierra de Cercedilla. Profesionales, servicios de emergencias y numerosos voluntarios se han volcado, pero no pudo ser. Mi cariño para toda su familia. Y también leyendas del deporte español. Iker Casillas ha dicho: descansa en paz, Blanca. Hoy es un día muy triste para todo el deporte español. Pau Gasol, qué pena más grande. Su sonrisa siempre estará en nuestro recuerdo. Y Fernando Alonso ha dicho: qué noticias tan tristes. Leyenda de nuestro deporte, hazañas que siempre estarán en nuestro recuerdo.
Un sonido más de Blanca Nieves, de Blanca Fernández Ochoa. Este es el último que ha recogido la cadena COPE en una entrevista de enero de 2018 con Enrique Campo. ¿Dónde está la medalla?
Tengo la duda, fíjate. Es que hace tiempo que no subo a Cercedilla, hay un museo allí del esquí, y yo creo que no, la original no está allí. No sé si la tiene mi sobrino Fran, el hijo de Paco, o la tiene mi cuñada, pero es que de verdad que me has pillado.
El abrazo de la redacción de la cadena COPE, de los deportes de la cadena COPE, para la familia Fernández Ochoa, el recuerdo de una gran deportista. Descanse en paz. Enseguida lo siguiente es el baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Vámonos a China. Mundial de baloncesto, es el tercer partido de España. España contra Irán. Estamos ya clasificados. El equipo lo dirige Suankar. Estamos transmitiendo este partido a través de las emisoras COPE+, con este inciso para contar el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Suankar, cuéntanos cómo le va a España contra Irán.
Pues ganando, pero por los pelos. Ha conseguido acabar el primer tiempo, los dos primeros cuartos, con 33-21. 18-21 perdía los primeros 10 minutos. Ha conseguido un parcial de 15-10, pero está claro, Miguel Ángel Paniagua, que con estos mimbres va a ser complicado pasar a Italia y a Serbia, que están jugando en el grupo D. Por cierto, antes, Rubén Parra, ¿cómo está ese resultado?
62 a falta del 7-35, 14 arriba para los balcánicos, que están empezando a apretar y a mostrar que son una selección casi todopoderosa.
Bueno, Miguel Ángel Paniagua, lo dicho.
Sí,
primera parte complicada.
En la medida que vemos jugar a España en esta primera parte, nuestra fe en la selección aumenta exponencialmente, porque se antoja más una cuestión de fe que de realidad, ¿no? Si tuviéramos que atenernos a lo que vemos, pues estaríamos muy desmoralizados, pero como sabemos que aquí hay talento, que hay calidad, que los equipos de Sergio Scariolo históricamente siempre van de menos a más, pues estamos esperando a que realmente esta selección dé su nivel. Pero es un primer tiempo en el que yo lo único que sacaría positivo ha sido la buena presencia de Willy Hernán Gómez, al que vamos a necesitar y al que llevo reclamando hace tiempo, y bueno, el hecho de que en algunos momentos, lo decía Pilar, hemos defendido medio bien, pero el resto es muy mejorable, incluyendo Ricky, que a veces fuerza demasiado las acciones, e incluyendo, por supuesto, la falta de puntería que en partidos de más enjundia nos puede llevar al hoyo.
De momento la selección española de baloncesto gana 33-31, pero hay que recordar que la selección española de baloncesto siempre nos ha hecho vivir algunos de los mejores momentos de nuestras vidas, generando ilusión y alimentando la emoción. Por eso también seguimos viviendo con Endesa este partido, porque Endesa quiere unirse a todos los partidos de la selección que se jugarán siempre con el mismo objetivo, emocionar, porque ya sabes que cuando abres tu energía, la vida se transforma. Con la selección española de baloncesto y con Endesa, Ciro.
Con Endesa, que le da energía, pero le tiene que dar mucho más. 18 puntos en el primer cuarto, 15 en el segundo. Hay que mejorar en defensa, pero hay que mejorar mucho en ataque.
¿Algún apunte, Pilar Casado?
Pues que los nuestros han ido al vestuario con cara de así asao, porque el mal endémico de esta primera fase es palmar siempre los primeros cuartos, porque creían y querían mejorar un poquito más de cara a esa segunda fase contra Italia y Serbia de viernes y domingo, con horarios todavía por confirmar. Pero bueno, vamos a ver lo que da de sí, o para lo que da de sí, la charla de Scariolo en el vestuario de los nuestros.
Si esto acaba así, Corro, si España gana a Irán y todo parece indicar que Serbia e Italia el viernes, en principio, aunque habrá que confirmarlo esta noche, 2:30 p.m. hora española, nos jugaríamos ya prácticamente 3/4 partes del billete para los cuartos de final.
El partido más importante sería el España-Italia. Bueno, dejamos abierto, volvemos si queréis cuando termine el partido de Serbia contra Italia, o si empieza la segunda, el tercer cuarto en el partido España-Irán, para lo que queráis decir. Y enseguida terminamos con las noticias que han sido las más relevantes de la mañana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, el verano está muy bien, con las terracitas, la playa. Pero llega un momento en el que no puedes más. Quieres ponerte tu bufanda.
La del Atleti.
La del Barcelona.
La del Atlético de Madrid.
El 7 de septiembre arranca la primera Iberdrola, la máxima competición del fútbol femenino. Juntos estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Les recuerdo que es un día triste para el deporte español. Ha sido encontrado el cadáver de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla, en La Peñota, y que ahora estamos por determinar las causas del fallecimiento y, por supuesto, el tiempo que ha estado, desgraciadamente, fallecida. Hay más noticias de la mañana. Por ejemplo, vámonos a Valencia, en la Ciudad de la Justicia, Pedro Zamora. Estamos en la segunda jornada del juicio Levante-Zaragoza, aquel partido de la temporada 2010-2011 que dicen estaba amañado.
Sí, la jornada ha estado marcada por la declaración de Agapito Iglesias. El dueño y presidente del Real Zaragoza en 2011 ha dejado claro que él ordenó el pago de 1,7 millones de euros en concepto de primas para su plantilla y no para amañar ese partido, y que lo hizo antes de jugar porque en el vestuario no se fiaban de su propio club. Agapito ha insistido en que es imposible que los futbolistas le devolvieran parte de ese dinero, tal y como dijeron varios de ellos en la fase de instrucción, porque estaba fuera de España y ha pasado la pelota a los que fueron sus jugadores.
Esto es verdad, soy inocente.
Eso.
Soy inocente.
¿Crees que os han pillado
esta vez?
Que por la fiscalía ya lo tiene muy claro. Dicen que comprasteis el partido.
La noticia agradable del día debe estar esta madrugada en Estados Unidos, en Nueva York, porque Ángel García, Rafael Nadal, se juega el pase a semifinales contra el Peque Swarman.
A las 3 de la madrugada jugará Rafa Nadal, que está, supongo como todos, sorprendido por la caída, por la derrota de Roger Federer, que está eliminado, que perdió anoche ante Grigor Dimitrov, el búlgaro, en 5 sets con algún problema en la espalda. Así que la cuenta de Grand Slams seguro que la cierra Djokovic con 16, seguro que se queda en 20 Roger Federer, esperemos ver a Rafa con 19. Para ello, el primer paso esta noche, 3 de la madrugada, Diego Swarman, argentino, 27 años, 21 del mundo, los 7 duelos previos los ganó Rafa Nadal, esperemos que paso a paso se acerque a esos 19.
Recuerden, está fuera Djokovic, está fuera Federer. Parece un camino limpio para Rafael Nadal. Veremos qué hace esta noche. Vamos con España. Miguel Ángel Díaz, la selección española de fútbol, ya está en Rumanía para jugar mañana.
El equipo ha aterrizado a las 2 y 10 de la tarde, después de 3 horas y media de vuelo. Esta tarde, a las 7, horario peninsular, entrenamiento oficial en el Estadio Nacional. Antes programada las ruedas de prensa del seleccionador Robert Moreno y de Paco Alcácer, el delantero del Borussia Dortmund. Los 23 futbolistas a disposición del seleccionador. Se prevé un equipo mañana mucho más titular que el que juega el próximo domingo en el Molinón ante las Islas Feroe.
Y ahora Luis Munilla pasó anoche Dani Carvajal, futbolista de la selección y del Real Madrid, para hacer repaso con Juanma Castaño.
Dijo Carvajal que Neymar hubiera sido bienvenido en el Real Madrid y que durante el verano preguntaban a los jugadores brasileños del equipo por él y ellos decían que no sabían lo que iba a pasar. Sobre Keylor Navas cree que ha elegido lo mejor para él. Sobre el comienzo de la Liga reconoce que tienen que ser más contundentes en ataque y defensa y que quieren enderezar rápido el rumbo porque la Liga, dice, es el objetivo prioritario. Y sobre aquello de la revolución en el Real Madrid, algo parecido a lo que dijo en su día Zidane, dice que eso es muy difícil en un conjunto como el equipo blanco.
Todo el mundo quiere estar en el Real Madrid y no todo el mundo quiere salir, entonces no es fácil hacer una revolución. Sí que es verdad que han venido jugadores que nos van a ayudar, como Eden, como Militao, como Mendy. Pues creo que al final es complementar una gran plantilla.
¿Se ha reforzado mejor el Barça y el Atlético que el Madrid?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? El tiempo dirá quién se ha reforzado mejor o quién ha cumplido sus objetivos.
¿A priori no te lo parece?
A priori yo creo que ellos han hecho un equipo fuerte, pero nosotros también tenemos un equipo muy, muy fuerte.
Es semana sin fútbol de Primera División, pero nos damos una vuelta por los tres candidatos al título para saber cómo están las cosas. En Barcelona, Elena Condis, ¿cómo están los lesionados?
Messi sigue recuperándose al margen de la lesión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió hace un mes. Se resintió de las molestias, se ha optado por ser muy prudente. La previsión es que reaparezca tras el parón el 14 de septiembre contra el Valencia. Con estos plazos también trabaja Luis Suárez, que se recupera de la misma lesión, mientras que Dembélé no se le espera hasta finales de septiembre. Hoy último entrenamiento en familia. Valverde les ha dado 4 días de fiesta desde hoy hasta el lunes, cuando irá recuperando progresivamente a los internacionales.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, la noticia es Hazard.
Sí, que fue ayer liberado por la tarde por la selección de Bélgica para los compromisos de San Marino y Escocia para terminar su recuperación en Madrid, aunque todavía no lo ha hecho, no ha regresado, lo hará mañana. La buena noticia para Zidane es que recupera a Rodrigo, que ya se entrena con el grupo. James, Brahim e Isco avanzan en sus procesos de recuperación.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la noticia es el que se iba a ir y se queda, Correa.
Sí, Correa, que además se llevaba ausente una semana por un proceso febril, ha vuelto hoy al grupo del Cholo Simeone, que trabaja sin los internacionales, y también sin Morata, que se sigue recuperando de su lesión.
Lo siguiente es la Vuelta Ciclista a España. La Vuelta Ciclista a España, que después de ayer la exhibición de Roglic, hoy vive otra etapa, no sé si tranquila, vamos a situarla con el líder Roglic, nuevo líder mayor rojo de esta ruta. Vamos a conocer Eri Frade, Kike Iglesias, cómo le va a los españoles y por supuesto a los colombianos, Eri.
Tiene pinta de que para el líder sí que va a ser tranquila, porque el pelotón donde rueda Primo Roglic y el resto de favoritos está a 8 minutos de la cabeza de carrera. 14 ciclistas que conforman la fuga de la jornada, 2 puertos todavía por delante, el Col d'Isperi y el Col de Ochondo. Están 14 ciclistas de 12 equipos, 6 nacionalidades, 6 españoles, Arcas del Movistar, Gorka Izaguirre de Astana, Madrazo del Burgos BH, Aramburu y Lastra del Caja Rural RGA e Iturria de Euskadi Murias. Insisto, en el punto de avituallamiento el pelotón, nueva referencia, 8:27.
Kike Iglesias, ¿qué dicen los protagonistas después de la contrarreloj de ayer?
Bueno, esta mañana se hablaba en San Palé del Movistar, como siempre, de quién será el líder, si Valverde o Nairo. Lo hacía ayer también Arrieta, José Luis Arrieta, director de Movistar, en el partidazo.
Vamos a escuchar a Arrieta. Dale a Arrieta, que está ahí, el director deportivo.
Arrieta. Y Nairo pues va a contar con el apoyo de todo el equipo, como lo va a contar Alejandro y como lo ha contado siempre, ¿no? Pero en el caso de Nairo no nos podemos olvidar que en la marca que llevamos, Movistar, él pues ha sido el corredor que más ha aportado, y eso no se puede olvidar, ¿no?
Dos cosas más, hay Supercopa de España de balonmano, Cuenca-Barcelona a las 8 de la tarde, y Rubén Parra, ¿cómo marcha el partido Serbia-Italia?
Pues están los serbios 23 arriba, corro. Quedan 2:56 para que termine el partido y Serbia gana por 90-67 a la selección italiana.
O sea que el viernes, si España gana Irán, España-Italia, el domingo España-Serbia. Y un paso por el centro de la noticia, zona cero, la de Cercedilla. David Jiménez, recopilamos los datos del encuentro del cadáver de Blanca Fernández Ochoa.
Ahora mismo estamos junto al dispositivo en la casa del tío Cirilo, en la dehesa, a 1.300 metros de altura en Cercedilla. No hay mucho movimiento, se ha rebajado un poquito. Ya ha llegado la delegada del gobierno aquí, eso sí que lo podemos confirmar, pero por el momento no ha hablado. Lo hará en breves instantes y en unos minutos se espera que se confirme el motivo del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa.
Gracias, David. Esto es lo esencial de momento en el deporte nacional e internacional, centrado, por supuesto, en Blanca Fernández Ochoa. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es como el lunes, a partir de las 3 y media en el 106.3, la tarde. Y a partir de las 3 y media, bueno, desde ya en COPE Más, se puede escuchar el final del partido entre Irán-España del Mundial de China, de baloncesto. De momento, España se cruzaría el viernes, si gana Irán, con la selección de Italia. Y el domingo con la selección de Serbia, si gana a Irán, que hay que ganar todavía a Irán. Ah, si no, da igual, ¿no? Ah, vale, vale.
Ya somos primero de grupo.
Pase lo que pase, el
somos
viernes,
primero de grupo, pase lo que pase.
España contra Italia, el domingo España contra Serbia. Bueno, producto del partidazo, la entrevista de Juanma Castaño con el lateral derecho del Real Madrid de la selección, Dani Carvajal.
Robert Moreno ha dicho que estaría dispuesto a dar un paso al lado. ¿Cómo ves tú esta situación?
No sé en qué punto estaría si Luis decide se volver a entrenar, si no. Lo que sabemos ahora es que Robert está al mando de la selección, que es nuestro seleccionador, y nosotros los jugadores lo que tenemos que hacer es corresponderle y transmitir sus ideas al campo.
Hablamos un poco del Madrid. ¿Cómo está la situación para ti?
La gente puede pensar, 3 partidos oficiales, 2 empates, parece un poco que vienen los fantasmas del año pasado, ¿no? Las sensaciones, sinceramente, desde dentro no están siendo malas, y que es verdad que nos falta ser más contundente en las dos áreas, tanto en la ofensiva como la defensiva, y creo que corrigiendo esos matices vamos a volver a hacer cosas importantes.
¿Pensaste que iba a haber más revolución?
Siempre se habla de revolución, pero un equipo como el Real Madrid, no todo el mundo quiere salir, entonces no es fácil hacer una revolución.
¿Se ha reforzado mejor el Barça y el Atlético y el Madrid?
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? El tiempo dirá quién se ha reforzado mejor o quién ha cumplido sus objetivos.
¿Tú en algún momento viste a Neymar en el Madrid?
Bueno, no sé, al final leías un día una cosa que se iba al Barça, otro día nosotros,
pero
otro día se quedaba.
¿No? En el vestuario preguntaría.
Bueno, preguntábamos un poco a los brasileños, a Marcelo, a Casemiro.
¿Y qué os decían?
Que no sabe, que él estaba ahí en duda, no sé qué, pero bueno, al final nosotros centrarnos en jugar, y la tarea de traerlo pues no es nuestra.
La entrevista de Juanma Castaño con Dani Carvajal anoche en el partidazo. Bueno, ¿qué estamos preguntando hoy en la encuesta de arroba Deportes COPE? Daniel Asenjo.
Bueno, dice Manolo Lama que Bale es el fichaje del Real Madrid de este verano.
Lo sí, que lo preguntamos
dice, ¿sí? Es si nuestros oyentes se fían de Bale para esta temporada, y de momento el 66% dice que no se fía del galés.
Bueno, veremos si confía la gente o no en Bale cuando vayan pasando la jornada. De momento el próximo partido no lo juega, que está expulsado del último partido en Villarreal. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, es semana especial porque el viernes vamos a dar en cadena el España-Italia de baloncesto, si se confirma sí, que es a las 2:30, que parece que sí. Entonces vamos a resolver mañana el reto, así sí. Que pista o doble pista, lo que quieras dar para el día de hoy.
Pues va a ser 2 en 1, pero primero vamos a recordar lo que estamos buscando, que es un torneo de verano, de fútbol. El lunes dijimos que ese torneo se disputa en una ciudad marítima, pero no especialmente turística. Ayer dijimos que ese torneo se juega en un estadio de un equipo que nunca ha militado en primera división. Y la pista doble de hoy es que el primer torneo lo ganó el Valencia y el último lo ha ganado el Cádiz.
El último torneo lo ha ganado el Cádiz, que estaba pensando, según dices. ¿Este mismo verano ha sido?
Este mismo verano, sí, lo ganó el Cádiz, y el primer torneo de ese trofeo lo ganó el Valencia hace 50 años más o menos.
Vale. Mañana yo creo que es resolución, ¿eh? Porque creo que vamos a dar, si se confirma el horario, el partido en cadena el viernes, el España-Italia. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Cómo queda el partido Serbia-Italia, Parra?
Pues están 19 arriba los serbios, 90-71, queda 1:47.
Muy bien.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El Papa Francisco ha iniciado ya su viaje a África subsahariana. Es un recorrido de 6 días que va a llevarle hasta Mozambique, Madagascar, y también hará una breve parada en Mauricio. Hablaremos, por fin, algo de África subsahariana, la gran olvidada para España. Los españoles, a menudo, cuando hablamos o pensamos en el África subsahariana, pensamos sobre todo en una especie de gran amenaza que se nos viene encima. No es solo una amenaza, África subsahariana. La pobreza y la desigualdad, ciertamente, son problemas graves que tiene el África subsahariana, que tienen los países que va a visitar el Papa Francisco. Por ejemplo, en Mozambique, el 80% de la población no puede alimentarse de forma correcta. Es una estadística que se repite mucho en esa parte del mundo. Pero África no es solo esa parte del mundo de la que vienen los inmigrantes. África subsahariana, desgraciadamente, ya digo, para los españoles es una gran desconocida. Hay 57 países en esa zona que constituyen también una gran oportunidad para España. África subsahariana necesita mejorar su capacidad de gobernanza, como le llaman ahora, de mejor gobierno, su tutela de los derechos humanos. Necesita desarrollo, necesita ayuda al desarrollo, y nosotros no podemos ignorar, porque somos los que estamos más cerca de esa África subsahariana en Europa, junto con Italia. África, además, nos puede enseñar mucho, África subsahariana, porque África subsahariana, quien haya estado allí lo sabe, derrocha una energía social, una voluntad de cambio, un liderazgo femenino que aquí no conocemos. Tenemos mucho que aprender en esa parte del mundo. Además, África subsahariana es la zona del planeta donde hay una clase media que está creciendo más intensamente. En este momento hay 350 millones de personas en esa clase media, y eso es también una oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para hacer negocios. Hay muchos retos educativos. Se han hecho importantes progresos, pero bueno, hay que ayudar a esos países a mejorar su educación, mejorar su capacidad de instrucción, su capacidad de formación, y ahí también nosotros tenemos un deber y una oportunidad. No podemos seguir olvidándonos de esa parte del mundo que está tan cerca y que, gracias a la visita del Papa, pues al menos durante unos días se nos hará más presente, la tendremos más cerca de nosotros. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate, estamos a miércoles, es 4 de septiembre, adaptándonos todos ya pues a la vuelta de vacaciones de la que hablábamos el pasado lunes. Y dormir es una pieza clave, yo creo, en la adaptación. Y sobre todo dormir bien. Hay gente que duerme mejor y gente que duerme o dormimos un poco peor. Lo cierto es que dormir bien es clave para la salud, aunque es verdad también que cada persona necesita dormir más o menos horas. El caso es que ahora un grupo de expertos ha identificado un gen que explicaría por qué hay personas que necesitan dormir poco. Es decir, que están fenomenal con sus 5 o 6 horas diarias, y sin embargo hay otras personas que duermen 8 o 9 y están, vamos, zombies buena parte del día. Esta es la cuestión, ¿no? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, pues
buenas
sí.
Buenas tardes, Rosa.
Hoy nos preocupamos por la calidad del sueño de los oyentes y queremos que nos cuentes si eres de los que duermen poco, mucho, cuántas horas necesitas.
¿Tú cuántas duermes?
O cómo duermen.
Para estar bien. Yo cuanto más mejor, sinceramente.
Aunque no, no eres de los de 5 o 6 horas.
Llevo esta semana durmiendo fatal, que me cuesta un montón dormir. Yo no sé si es por la vuelta a la rutina o qué. Es verdad que cuesta, pero hay gente que nos están diciendo que no, que con pocas horas ellos tiran. Y luego también es interesante que nos hables de la persona más dormilona que conoces. Incluso que nos cuentes alguna anécdota de aquella vez que no conseguiste pegar ojo en toda la noche. Porque eso sí que te trastoca la salud.
A mí es que eso me pasa, no digo frecuentemente, pero
sí,
vamos,
toda la noche sin dormir.
No, hombre, no.
Siempre bueno, hay algo que te puede mantener en vela, una situación concreta, ¿no? Pero por norma eso es un problema, Pilar.
Dormir mal siempre es un problema.
Y tanto que sí, mira, siempre, cuando mi hijo era pequeño, mi madre siempre me decía, tú déjalo que duerma, que dormir le alimenta tanto como comer. Y eso es una gran verdad, ¿eh? Lo importante que es dormir. Aunque estoy viendo que hay mucho conductor, por ejemplo, que se queja de no dormir lo suficiente. Alexis de Medinaceli lleva un tráiler y dice que el trabajo no le deja dormir.
Pues como aquí en la radio,
muchas
¿no?
horas. ¿De dormir poco quieres decir?
Claro, hombre, tú.
Y especialmente tú.
Dormimos
los
poco.
Viernes.
Sí, sí,
claro,
sí,
¿no?
sí, por supuesto que dormimos poco. El trabajo, en la mayoría de los casos, hay mucha gente que se queja de eso, de que no puede dormir bien. También dicen por aquí, yo no duermo lo suficiente, pues eso, que el trabajo no le deja tiempo, aunque hay gente como, por ejemplo, Melchor, que duerme estupendamente, mira.
Hola, buenos días, soy Melchor de Mérida. Pues mira, la verdad es que yo duermo como un bebé. Suelo dormir entre 7 y 8 horas diarias. Hay veces que 9, otras 6, pero compensando unas con otras, una media de 7, 8 mínimo al día. Y me encuentro genial. Muchas gracias. Enhorabuena por el programa.
Pues oye, qué gusto. 7, 8, ¿eh?
7, 8. Lo que pasa es que esto que dice el oyente es una cosa interesante. Si una noche mala se compensa con una noche buena. Yo creo que no.
Yo creo que las horas
los
que pierdes de sueño
que no.
no lo recuperas.
Pilar y yo
¿no?
que somos expertos en malas noches.
Exactamente. En dormir mal.
Sabemos que, vamos, yo por lo menos... No te repones, ¿eh?
No se recupera el sueño.
No se recupera. Es que dormir bien es una cosa muy difícil.
Es un privilegio,
es,
de verdad.
Es muy difícil dormir bien.
Y además dormir de un tirón, porque bueno, seguro que este oyente...
Eso ya no existe.
...duerme las 7 horas seguidas.
Eso es mentira. Eso
desde
es,
que se duerme hasta que se despierta.
No, vamos...
Que sí existe. Hay gente.
Sí.
Hay gente que lo hace.
Hay gente que puede hacerlo.
6 años o 7.
No, porque luego también influyen los factores externos. Ya no solamente el trabajo que te deje o no te deje, o los cambios de horario, ¿no? Pero si hay pequeños en casa, dicen por aquí, como es
hombre,
mi caso,
claro, sí,
se
sí.
duerme a ratos porque si no se despierta uno, se despierta
bueno,
el otro.
Ya,
y eso
obviamente...
luego te acaba trastocando el sueño también, ¿eh?
Pero luego, una vez que crecen y ya vuelves a tu sueño normal, ¿o no?
No sé yo,
no sé, ¿eh? Pregunto,
no sé yo,
pregunto,
no sé yo.
Pregunto.
Yo creo que eso
Rosa
también
está ahí, atenta.
Es
un mito. El que hay gente que duerma de un tirón y es un mito que uno puede sobrevivir bien por debajo. Yo creo que la frontera, fíjate... O sea, la frontera de la no supervivencia, en mi experiencia, está por debajo de las 5 horas. Por debajo de las 5 horas, al tercer día ya...
Estoy de acuerdo con
Fernando. No, o sea, no distingues un elefante de una hormiga.
Ya,
cuando baja... Y luego, si se prolonga mucho tiempo las 6 horas, yo... Habrá quien pueda, pero yo creo que eso tampoco...
Con 6 horas se va tirando si las duermes bien.
Esa es la palabra.
Si duermes las 6 horas enteras.
Pero
no sé si me explico.
Lo has dicho bien, Pilar.
Se va tirando.
Con 6 horas seguidas.
Y luego están los hábitos, porque Mari se queja de que se acuesta muy tarde siempre por la tele y que va a intentar quitarse...
Es que la
porque
tele es muy mala
radio,
para dormir.
Con la radio se queda uno dormido tan ricamente.
La tele es muy mala para dormir. Las pantallas son malas todas
sí,
para
todas,
dormir.
Sí, todas, todas.
Importante.
¿Tienes el gen? ¿Crees que lo tienes? Eres de los que, como dice Fernando, él cree que el límite 5 horas y pocos días, 1 o 2. Luego a partir de 6 se puede tirar, pero mal. ¿Tú crees que tienes este gen de dormir 3-4 horas y que estás como una rosa o como una lechuga fresco? Bueno, cuéntanos cómo duermes en Facebook, en Twitter, ya sabes, @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp del programa es el 607-150602. Llevábamos pendientes de la desaparición de Blanca Fernández Ochoa ya varios días y estos 4 días sobre todo de intensa búsqueda desde que la propia policía pues indicó que se pedía incluso colaboración ciudadana, ¿verdad?, para buscar a la esquiadora, a la medallista olímpica que había desaparecido. 4 días, como decimos, de intensa búsqueda por la Sierra de Guadarrama. Allí apareció su coche, el coche apareció en el aparcamiento de Las Dehesas. una búsqueda intensa, realmente metro a metro, hasta que hoy, a eso de la 1:30 aproximadamente de la tarde, ya conocíamos que había aparecido el cuerpo de una mujer en el pico de la Peñota, como decimos, en esta sierra de Guadarrama. Al principio no estaba confirmado, pero todos los indicios hacían pensar que era el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Poco después, una hora después aproximadamente, tuvimos ya la confirmación de la triste noticia. Hasta Guadarrama, hasta esa sierra nos vamos, concretamente hasta Cercedilla, el pueblo de los Fernández Ochoa, donde aprendieron a esquiar, tan ligado a todos los Fernández Ochoa, tan ligado este pueblo a Blanca. Es también la zona donde se encuentran nuestros compañeros, donde se encuentra Maribel Sánchez, nuestra compañera de COPE. Hola Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues mira, después de los nervios, después de la confusión, ha llegado aquí la tristeza, el dolor que reflejan las caras de todo este operativo de búsqueda y sobre todo el silencio. Y eso que los medios de comunicación estamos ahora preparados, concentrados, para escuchar el comunicado oficial. Nos han dicho que será en unos minutos. Nos darán a conocer las últimas noticias sobre la aparición del cadáver de Blanca Fernández Ochoa en el pico de la Peñota, en la sierra de Guadarrama. Estoy en el campamento base de este operativo de búsqueda, a unos 5 kilómetros de ese pico y a unos 7 kilómetros de Cercedilla, el pueblo de Blanca. Su familia sigue aquí también, en este parking de las dehesas. Han abandonado la carpa que usaban estos días y se han concentrado en un restaurante que está justo aquí al lado. Lo ve ahora, está todo cubierto de piedras, se llama Casa Cirilo, y es a donde se ha dirigido también la delegada del gobierno a eso de las 3:10 de la tarde. Imagino que le estará dando el pésame a la familia. Vimos entrar a Lola, hemos visto entrar ahora a otros dos miembros de la familia, otros dos hermanos de Blanca. Sabemos que después de que un perro de la policía, del grupo 3 de búsqueda, localizara el cadáver, ha sido un hermano de Blanca el que ha reconocido el cuerpo, y ahora están analizando cómo bajarlo de esa zona para trasladarlo al Instituto Anatómico Forense para hacerle la autopsia.
Maribel, pues,
el proceso habitual del que os iremos informando, por supuesto.
Por supuesto que sí. Si te parece, entonces te dejamos para que estés atenta para cuando se produzca ese comunicado oficial con las últimas informaciones que os van a ofrecer, que nos van a ofrecer a los periodistas sobre la aparición del cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Y, por supuesto, en unos minutos, a lo largo de la tarde, volveremos contigo, volveremos hasta Cercedilla para ver qué nos vas contando. Gracias, Maribel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Cada vez se ve más gente, sobre todo gente muy joven, fumando cigarrillos electrónicos. Es una tendencia que, como decimos, va a más, especialmente, fíjate, entre los adolescentes. Se vende a veces como una alternativa mucho más segura que el tabaco. Muchos fumadores han intentado también dejar el tabaco usando justo eso, vapeadores, pipas de agua, cigarrillos electrónicos. Pues ahora se confirma que no son tan buenos como se pensaba. No solo son perjudiciales también para la salud, sino que pueden crear adicción. Incluso pueden dañar gravemente la circulación de la sangre. Y no lo digo yo, lo dicen investigadores de la Universidad de Pensilvania. El propio Ministerio de Sanidad, hoy mismo, el Ministerio de Sanidad aquí en España, ha alertado de los riesgos de su uso. Acaba de lanzar la primera campaña contra los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y las pipas de agua. Para conocer los efectos negativos que pueden tener también estos cigarrillos, saludamos a Javier Zulueta, es director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo que no sé también si deberíamos distinguir entre una cosa y otra, porque estamos diciendo cigarrillos electrónicos, vapeadores, pipas de agua. Parece que todos tienen sus peligros. No sé si son similares o son cosas muy distintas.
El problema es que no hay control y no hay información sobre estos tipos de dispositivos. Hay muchísimos. Hay dispositivos que solo proporcionan nicotina, hay otros a los que les dan sabores, les ponen aceites. Hay un descontrol increíble y sobre todo desinformación. Eso está clarísimo.
Pero en teoría, por ejemplo, un vapeador podría ser que lo único que realmente estoy aspirando es vapor de agua con un sabor que no lleve, por ejemplo, nicotina o ningún otro, no sé, aditivo.
Podría ser. Lo que pasa es que los productos que dan sabor tampoco sabemos qué efectos pueden tener. El pulmón, hay que pensar que está diseñado para respirar aire. Y el aire es oxígeno, nitrógeno y un poquito de vapor de agua y nada más. Cualquier otra cosa que inhalemos en el pulmón es antinatural y con consecuencias como hemos podido ver a lo largo de muchos años y desgraciadamente pasados muchos años después de iniciado con el tabaco, iba a decir normal, pero no es normal, el tabaco tradicional, digamos.
Y lo que sí es verdad es que algunos de ellos sí que llevan además también nicotina.
Eso es, la mayor parte llevan nicotina, lo vemos en la consulta a diario. Además, gente que piensa que por el hecho de no llevar otros productos que lleva la hoja de tabaco, uh-huh. Están fumando algo más seguro. Que sea más seguro no quiere decir que sea que no sea dañino para la salud. Están al final inhalando un producto que es altamente adictivo, la nicotina, y con otros productos, aceites, etcétera, que no sabemos y probablemente están no sabemos lo que causan y probablemente son la causa de estos casos tan graves que se están viviendo. Unidos, donde ha habido hasta personas que han muerto ya como consecuencia de estos dispositivos.
Por lo tanto, Javier, estamos hablando de que hay personas que incluso los utilizan para dejar de fumar o adolescentes que lo hacen como sustituto al tabaco pensando que es mejor para la salud y realmente es que no saben lo que se están fumando.
Exactamente. Lo grave de esto es la desinformación y el descontrol. Yo creo que es bienvenido que el gobierno, que las autoridades empiecen a tomar cartas en el asunto. Quizá deberían ir más allá que solo campañas informativas, pero desde luego es un buen comienzo. El problema es en la gente joven. Hay estudios que demuestran que personas que no hubieran fumado de otra forma por su entorno, por el medio en el que crecen, fumando vapeadores son candidatos a fumar cigarrillos de tabaco normal en el futuro. Aparte de las consecuencias que pueda tener el mismo hecho de fumar esos vapeadores, que como hemos dicho antes, uh-huh. No sabemos lo que llevan.
Yo he visto incluso, y esto creo que también es práctica común entre los más jóvenes, que lo alternan. O sea, alternan el cigarrillo con el vapeador, precisamente como para fumar menos cigarrillos.
Hay mucha desinformación, y esto, como decía antes, lo veo en la consulta uh-huh. continuamente. Pacientes que se creen seguros porque están fumando esto, y que no son cosas...
¿Qué les dices tú entonces, Javier, cuando llegan así, te plantean, no, es que yo no fumo, yo fumo cigarrillo electrónico o un vapeador, ¿qué les dices?
Pues intento informarles de que no sabemos lo que están inhalando y de que a lo mejor ahora mismo están inhalando menos productos tóxicos en comparación con el tabaco normal, pero... no sabemos qué va a pasar dentro de 15 años. A lo mejor empezamos a ver otro tipo de cáncer, otro tipo de enfermedades producidas por estos aceites y estos productos. Por tanto, desgraciadamente, debemos informar y tenemos que alejarnos de estos productos e informar sobre sus peligros, porque francamente estamos jugando con fuego, nunca mejor dicho.
O sea, recomendación entonces, por lo menos por los neumólogos, de no fumar ninguno de estos sustitutos, entre comillas, del tabaco.
En absoluto, no se puede fumar estos productos. Es una pena que la industria farmacéutica no haya aprovechado hace ya años la salida de estos dispositivos para utilizarlos como mecanismos para dejar de fumar con dosificación controlada de nicotina, como hacemos con los parches de nicotina, por ejemplo. Ajá. Desgraciadamente, quien ha tomado control de estos dispositivos ha sido la industria del tabaco. Entonces, vamos a asistir a campañas de normalización, de intentar hacer ver que estos productos son seguros, pero insisto, el pulmón no está diseñado para inhalar nada que no sea aire.
Queda claro. Javier Zulueta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Lo he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobrevicio.
Y fíjate lo que está pasando en Elche. A los vecinos se les está complicando mucho el día a día. ¿Por qué? Pues por una plaga de mosquitos. Y tú dirás, bueno, a ver, mosquitos siempre ha habido, ¿no? No será para tanto. No, es una plaga, pero que no pueden ni siquiera salir a la calle. Los vecinos han tenido que abandonar sus tareas al aire libre, se han suspendido hasta partidos de los niños, los que juegan los niños, ¿verdad?, por las tardes, porque es que literalmente les acribillaban los mosquitos. Y en las playas se ha visto que se enrolla la gente las toallas y van directamente del agua al coche. Hasta ese punto llega, ¿eh? Los vecinos más afectados son los que viven en las pedanías de los Arenales y del Altet. Lo está sufriendo cada día, por ejemplo, José Luis Azuar, que es vecino de este último barrio del Atlet. Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú trabajas ahí en un hostal, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y que, pero yo te pregunto sinceramente, ¿no? ¿Es para tanto la cosa?
Sí, sobre todo el fin de semana pasado ha sido algo fuera de lo normal. O sea, ha sido una plaga terrible, que yo con 64 años que tengo no lo había visto casi nunca eso.
Bueno, creo que tenéis que tomar medidas incluso en el hostal, claro, para la gente, porque sí. Porque ¿qué hacéis?
Sí, pues hay algunos clientes que les damos insecticidas para que se tiren ellos en las habitaciones.
O sea, directamente en la habitación, sí. Las llaves y el insecticida.
Exactamente.
O sea, porque si no, no se puede parar.
Precisamente esta mañana tenemos hospedado aquí un piloto de Ryanair y ha bajado y me ha dicho, me lo ha contado en inglés, irlandés, mejor dicho, el hombre, me lo ha contado. Dice, tengo 23 picadas de mosquitos.
Pero qué barbaridad. Yo he visto fotos de algunas personas, efectivamente, algunos vecinos de estos barrios más perjudicados de Elche, que tienen unas picaduras, además, unas ronchas, como se suele decir, impresionantes, sí, 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 por todo el cuerpo.
Sí, sí. Claro. Sí, hay algunos que les afecta mucho, además tienen que ir a urgencia y ponerse alguna clase de medicamento, un Urbasón o algo de eso, me consta, y porque a mí me pican también. A mí me
te iba a preguntar si a ti te pican o no te pican.
Sí, 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 a mí me hacen unas habas enormes. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahí llego. Me empiezo a rascar y ahí estamos. No va a más.
¿Y qué haces
bueno,
tú para protegerte? ¿Te pones algún repelente?
Nada, algún repelente cuando me acuerdo, pero yo no normalmente no me lo suelo poner.
¿Cuál es la peor hora?
La peor hora son cuando ya cae el sol. O sea, ya cuando entre anochece y el sol que va cayendo, entonces. Y por la mañana es la primera hora.
Ajá. ¿Y se ven como nubes o no? No,
no,
es para
no ahora,
la
ahora
cosa.
ha bajado porque, para decir la verdad, pues han fumigado. Lo que pasa es que si fumigas y al día siguiente llueve, es como si no hubiese hecho nada. Y eso es lo que normalmente también ha pasado aquí.
Ajá. Oye, pero ¿y esto es un poco de siempre? ¿Es una zona donde habitualmente hay mucho mosquito?
A ver, no. Normalmente estos últimos años no han habido. Ha habido 4 mosquitos, como se suele decir, pero bueno, poco más. Pero este año no sé el por qué. Ha sido algo fuera de lo normal.
O sea, que se pasa uno el día intentando huir de las picaduras, sí, de los mosquitos.
Sí, sí.
Hay gente que incluso, claro, si eres alérgico es que no puedes salir a la calle.
No, no, por supuesto. Ya le digo que hay mucha gente que ha tenido que irse a urgencias y medicarlo.
Uh-huh. Bueno, pues gracias. Que no te piquen, ¿eh?
No, a mí me pican, pero hasta ahí llego, nada más.
Gracias.
Venga,
José Luis, adiós. Bueno, como la plaga de mosquitos está alterando la actividad en varias pedanías de Elche, como estamos contando, vamos a hablar con Rosario Melero Alcíbar, es doctora en entomología sanitaria especializada en insectos. Hola, doctora, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que es una auténtica plaga. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Pues habitualmente es un cúmulo de situaciones. Haber tenido un tiempo de sequía y después unas lluvias que hemos tenido la semana pasada especialmente fuertes, pues han llenado los criaderos, larvarios. Uh-huh. Y entonces, claro, los mosquitos se han podido desarrollar.
Y ahí están picando. ¿Y se puede hacer algo para prevenir estas picaduras?
Pues, hombre, prevenir las picaduras sobre la persona. Estaba comentando el caballero con el que estabas hablando antes que se le olvidaba el repelente. Primer error, hay que ponerse repelente. Uh-huh. Porque el mosquito va a ir, la mosquita en este caso, porque solamente las hembras pican, van a ir a picar sí o sí porque necesitan la sangre para desarrollar sus huevos.
O sea, que repelente sí o sí ante una plaga como esta.
Y luego ya a nivel comunitario es importante sobre todo tener controlados dónde crían los mosquitos, porque para poder controlarlos está muy bien fumigar. Lo que hace es matar el adulto, la adulta que pica, pero la fumigación normalmente se mantiene en el aire durante un tiempo, luego cae. Uh-huh. Por lo tanto, lo interesante en este caso es que no lleguen los mosquitos adultos y hay que ir a buscar los criaderos larvarios.
Comprendo.
Y entonces, tratar.
O sea, pero esto ya es para el ayuntamiento, claro, para quien se encargue de la plaga. ¿Y en casa nosotros, aparte de ponernos el repelente, alguna cosa más, algún consejo más?
Hombre, estaba escuchando al caballero también que decía que las horas de máxima picadura eran a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Y está claro que es una Aedes, que es un tipo de mosquito bastante, digamos, agresivo con el hombre. Y uno de los Aedes que más tenemos en España, o más miedo tenemos en España, es el mosquito tigre, que puede ser uno de los causantes. Y en este caso, los criaderos los vamos a tener nosotros en casa, en pequeños recipientes de agua, en las fuentecitas, en los platitos de regar los tiestos.
Así que procurar no tener ese agua ahí estancada.
Y eso es lo que hay que eliminar, efectivamente.
Bueno, pues con estos consejos espero que, en este caso, los vecinos de Elche, que lo están sufriendo, consigan que no le piquen tantos mosquitos. Gracias, Rosario. Gracias, doctora. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Mira, un mosquito en la habitación te puede dar la noche y no dejarte dormir. Esto pasa. De dormir hablamos porque hay unos investigadores que han descubierto un gen que dice que es el responsable de que haya personas que durmiendo muy poco estén frescas, lozanas, activas. Nosotros queremos comprobarlo esta tarde con los oyentes, Rosa.
Y preguntábamos antes si se puede compensar horas de sueño entre una y otra noche. Y nos dicen por aquí que sí, que todo es cuestión de acostumbrarse. Nos lo cuenta un arquitecto que durante la carrera dice que había días que no dormía nada, pero que luego compensaba con días enteros durmiendo. Y que su máximo fueron 19 horas del tirón.
19 horas sin dormir.
No.
¿Durmiendo?
No, pues sí.
19 horas durmiendo.
Pero esto, claro,
¿en serio?
Es cuando tenía 18 años.
La carrera, claro, cuando uno es joven. Luego ya, olvídate.
19 horas seguidas durmiendo. Pero naturalmente.
Digo yo que sí, claro. Había que compensar. Si te tiras varios días sin dormir estudiando, yo que sé, duermes
qué
mal.
Qué tío.
Bueno, María Ángeles es una de las personas que también dice que con 5 horas tira.
Buenas tardes. Yo con 5 horas tengo bastante de sueño. Me suelo acostar a la 1 de la mañana y levantarme a las 6. Ahora, eso sí, esas 5 horas me puede pasar un camión por encima que no me entero. Yo duermo poco y con eso ya me encuentro a gusto durante todo el día.
Oye, pues qué suerte, ¿eh?
Sí. Y tanto que sí.
Es una suerte, sí.
Bueno, y Mari nos habla de la persona más dormilona que conoce.
Hola, buenas tardes. La persona más dormilona que yo conozco, ha sido siempre mi hija Tania. Desde pequeñita, que ya tenía 3-4 semanas, dormía 12 y hasta 13 horas. No se despertaba ni para las tomas de la noche. Entonces yo simplemente me la dejaba dormir, eso me lo aconsejó el médico. O sea, ha sido siempre muy dormilona.
Desde que nació, 12 o 13 horas,
pero eso cuando los niños tienen un par de años, 3 años, es normal.
Sí, pero no con 3 meses, ¿eh?
No, con tres meses son cada 4 horas, sí.
Bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Cómo duermen en tu familia? ¿Tienes alguna manía? ¿Duermes bien, mal, regular? Nos lo cuentas en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Suyo 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Era increíble.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 TEs. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Ahorra con Norauto hasta un 50% en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante.
Haz tu revisión oficial en Norauto y llévate 20 euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas, una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.